Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre y regresando de las vacaciones, José Luis Ramos y quien les habla, que no estuvo de vacaciones, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa, saludos a todos, a usted, a Johnny, señor. También a May Vázquez y a los oyentes aquí de vuelta.
Sí señor, con nuevos bríos.
Pues claro.
O con ganas de seguir de vacaciones.
Bueno, con ganas de seguir. Y más esa de donde vengo.
Esa es la verdad. Últimamente cuando uno toma vacaciones, uno dice, bueno, regreso con las pilas puestas. Sí. Cuando uno llega de las vacaciones, realmente lo que regresa es con las pilas descargadas.
Sí, sí, con deseo de quedarme.
Sí, señor. Usted estuvo por la madre patria.
Por la madre patria, hombre.
Hombre. Bueno, pues nada, bienvenido y nada, a seguir con lo...
¿Cómo estuvo todo? A
ver. Muy bien, todo tranquilo. Johnny Hilfre se portó muy bien.
May Vázquez.
May Vázquez de lo mejor. Así que todo nuestro... usted lo encuentra todo como cuando lo dejó.
Muy bien, como Dios manda.
Como Dios manda.
¿Qué tenemos hoy? En el programa está ya Michelle Suárez desde España,
señor.
¿No?
Sí, señor.
Y Miriam Leiva desde La Habana. Johnny Hilfre es la productora del programa y May Vázquez. Bienvenidos todos al programa.
Bueno, en solamente minutos ya con Miriam Leiva, con Michelle, por cierto, que usted estuvo por allá con Michelle, compartieron, cenaron, está bien, muy bien, muy bien.
No de muchos detalles.
Bueno, pues con Michelle, con Miriam, las noticias más importantes del momento, entre ellas esta que, bueno, ha publicado Granma, resulta que hay un editorial del diario New York Times, aquí en los Estados Unidos, uno de los diarios más influyentes del mundo, que hoy Granma publica parte de un artículo que pide el levantamiento del embargo y otras cosas más. Habla sobre las relaciones que debiera tener Estados Unidos con Cuba, pero que el artículo no se publica, sino lo que se publica es un artículo de Fidel Castro, y Fidel Castro dentro de su artículo publica el artículo de New York Times, como pasan trabajo para publicar algo que se publica. Bueno, pues vamos a estar hablando de este artículo y sobre todo lo que sacó el periódico Granma. También hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Interesante, Venezuela, pues grupos dentro de este país, el foro penal venezolano específicamente, los casos de detenciones arbitrarias, pues en este momento ya no los va a presentar directamente a la OEA, sino que se irá directamente a la ONU, a las Naciones Unidas. Y también hay que hablar sobre Bolivia. El presidente boliviano, Evo Morales, pues ganó las elecciones. Vamos a conversar con bolivianos que nos digan, bueno, pues, qué es lo que está bien que el pueblo votó por Evo Morales. Vamos a estar hablando sobre el tema en la segunda parte del programa.
Y el cierre será con música de Rubén Blades. Usted sabe ahora, nuevamente, Rubén Blades dice que podría volver a aspirar a la presidencia de Panamá.
Mire para eso, chico. No sigue cantando en vez de seguir cantando.
Bueno, puede hacer las dos cosas.
Bueno, de todas maneras, yo comienzo con una nota sumamente curiosa. Sumamente curiosa e interesante desde el punto de vista tecnológico. Aquí se unen las dos partes. Fíjese en el titular. Flatulencias de las vacas para fabricar bolsas plásticas. Escuche esta nota, dice que durante su complejo proceso digestivo, las vacas expulsan entre 100 y 200 litros de metano al día. Esto es a través de la flatulencia. Pues bien, es biomagia lo que dice uno de los autores. Dice con una sonrisa Oliver Camber, quien es el director de la sección de embalajes de la empresa tecnológica Dell, mientras sostiene entre sus manos una bolsa de plástico común y corriente. Pero en realidad esta bolsa tiene muy poco de común y corriente. Está hecha literalmente del aire que respiramos. Las bolsas de metano son a simple vista iguales a las bolsas comunes y corrientes. Las bolsas plásticas típicas están hechas de petróleo, pero estas son de air carbon, o sea, de carbón de aire. Es decir, el carbono que se extrae del metano que expulsan las vacas o que se desprende de los basureros u otros sitios que generan este gas. Usted sabe que los basureros generan el famoso gas metano. Constantemente esos gases aquí en Estados Unidos, los basureros, fíjense que alrededor de los basureros hay unos tubos. ¿Por qué? Porque ese gas metano se almacena y se usa, tiene uso comercial y uso científico. Pues bien, el gas se atrapa antes de que ingrese en la atmósfera. Así, este procedimiento no solo evita el uso de combustibles fósiles, sino que además contribuye a reducir los gases con efecto invernadero. El metano reacciona con un biocatalizador y da lugar a una reacción que separa el carbono y el oxígeno en el gas. Luego pasa por un periodo de fermentación de donde se deriva el material. A partir de allí, pueden hacerse varios tipos de plásticos. O sea que ese gas metano se lleva a un proceso y se produce un material del que pueden producirse el plástico. ¿Qué le parece así que de la flatulencia de la vaca a la jabita de plástico?
Yo sigo esperando para el combustible. Por lo menos me beneficia el auto.
Sí, no, pero este no.
Hasta ahora es para la jabita plástica.
Este es para la jabita plástica nada más. Hasta ahora lo de la vaca no sirve para mover un carro. Pero
en cualquier momento.
En cualquier momento.
Sería muy bueno.
No lo dudo. Sí. Yo lo que sé es que a mí me parece curioso y al mismo tiempo interesante.
Sobre todo para el 8 cilindros que tiene el señor Vázquez.
Sí, no. Él va a tener que comprarse una vaca en cualquier momento. Bueno, saludamos entonces a Miriam Leiva en La Habana. Saludos, Miriam. Bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y para las personas que nos escuchan, y bueno, bienvenido José Luis.
Gracias.
Y esa carga de energía positiva que nos trae desde allá, desde España.
Sí.
En este caso, quiero decirle que en Cuba ha habido algunos intentos en algunas vaquerías, en algunas cochiqueras, de utilizar el gas metano, y realmente es positivo, pero muy microlocalizado y no se ha usado lo suficiente. Y además, yo pienso que, entre otras cosas, es porque las vaquerías en Cuba están mermadas y las cochiqueras a veces se incrementan y otras veces bajan, ¿no? Pero
sí. Pero
bueno, esto al plástico, sino que no creo que se haya llegado.
No, que con la cantidad de vacas que quedan en Cuba, es posible que no les dé ni para una java.
Bueno, al menos por un municipio. Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, aquí estoy riéndome, escuchando y disfrutando los comentarios de ustedes y de Miriam Leiva, y por supuesto saludando a todos quienes están en sintonía hasta ahora con el programa. Yo estaba pensando de que quizás no haya la cantidad de flatulencias necesarias,
¿no?
En el caso cubano, como para poder montar una fábrica, ni de eso ni de nada, ni siquiera habrá la obtención de otras energías, como se hace en muchas otras partes del mundo.
Así mismo. Hay empezado por las habitas plásticas. Bueno, sí. Vamos a la pausa, volvemos.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil, acá en los estudios. En La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michel Suárez.
Muy bien, bueno, Fidel Castro reprodujo ampliamente el martes en una de sus columnas de opinión partes de un artículo del New York Times que defendía un levantamiento de las sanciones a Cuba y consideró que el texto busca influir en la Casa Blanca. El artículo del New York Times traza pautas sobre la línea política más conveniente a los intereses de su país, expresó Castro en una de sus reflexiones publicada en la portada del Granma. El texto del rotativo estadounidense apareció el domingo bajo el titular «Tiempo de acabar el embargo a Cuba». El artículo está escrito, como puede apreciarse, con gran habilidad, buscando el mayor beneficio para la política norteamericana en la compleja situación cuando los problemas políticos, económicos, financieros y comerciales se acrecientan, consideró Castro. Añádase que dentro de unos días la comunidad mundial expondrá ante Naciones Unidas si está de acuerdo o no con el bloqueo a Cuba. Entre los párrafos transcritos por Castro del diario estadounidense se incluyen algunos de analistas de la situación en la isla y que, según el rotativo, deberían servir al presidente Barack Obama de estímulo para levantar las sanciones, como el fracaso en el objetivo de derrotar a Castro, las reformas económicas y migratorias en la isla y la nueva ley de inversión extranjera que abrirá el mercado a socios no estadounidenses. Además, el New York Times reconoce que Cuba tiene una de las sociedades más educadas del hemisferio y aseguró que Washington podría hacer un poco más para apoyar a las empresas de Estados Unidos, por ejemplo, en materia de comunicaciones que estén interesadas en la isla. Y entre otras cosas, pues también reproduce Fidel Castro lo que dijo el New York Times sobre la muerte de Osvaldo Payá Sardiña. Mm. Bueno, volvió a reflexionar.
Sí, Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, yo creo que empezando porque Fidel Castro hace esta reproducción bastante extensa de un artículo del New York Times, que es un diario que, bueno, se sabe que efectivamente es tan importante e influyente, pero que aquí se utiliza según los intereses del gobierno cubano unas veces para atacarlo, decir que manipula, que en fin, y otras veces, bueno, muy pocas, como en este caso, para ponerlo prácticamente completo el editorial del New York Times. Recordemos, como dice aquí Fidel Castro, que él utilizó a Herbert Matthews en 1957 para que se supiera que él estaba vivo y que tratar de demostrar que tenía un gran ejército cuando eran muy pocos en la Sierra Maestra. Entonces, sí creo que es importante ver cómo menciona, no quita, la represión, el acoso de los disidentes y la sospechosa muerte, como dice el artículo, al activista político Osvaldo Payá. Creo que esto es para poder él decir lo que quiere, que es como puede apreciarse una acusación calumniosa y gratuita. O sea, independientemente de que en Cuba no se nada más que se sabe, o muy pocas personas saben mucho más de lo que se publica afuera, nada más que, bueno, la parte que quiera exponer el gobierno cubano, pero sí creo que esto está tratado de decirlo aquí, pero sobre todo para el exterior, para desvirtuar esta parte de lo que dice el diario. Sin embargo, es interesante que esto se reproduzca con criterios, o sea, los criterios del periódico y de muchas personas e instituciones en Estados Unidos de un acercamiento hacia Cuba y además que trate sobre la Cumbre de las Américas, o sea, es una recomendación a que Obama participe en la cumbre, porque, bueno, sabemos, esto ya es una parte que digo yo, que han tratado durante mucho tiempo, desde el ALBA, desde Cuba, de aislar a Estados Unidos y a Canadá, sobre todo Estados Unidos, de la OEA, del contexto latinoamericano, y realmente no participar Obama sería como autoaislarse, ¿no? Y creo que Obama es una personalidad que puede estar ahí, hablar con todos los dirigentes latinoamericanos, plantear las posiciones muy sólidas de Estados Unidos en cuanto a la democracia y defensa de los derechos humanos y también decirle delante, o sea, frente a frente, allí en un escenario de todas las Américas, a Raúl Castro, en este caso, bueno, lo que piensa. Pero sí veo en todo este movimiento, así como lo que, bueno, posteriormente hablaremos, que es lo de los libros que se acaban de presentar en La Habana, veo un movimiento de parte del gobierno cubano también de que quiere un acercamiento. Uh-huh. Y pienso que esto es muy interesante seguirlo, porque en otras ocasiones ellos han dicho queremos que quiten el embargo y queremos negociar con Estados Unidos, pero hemos sabido que todo eso era un juego de palabras y todo. Ahora, la situación del contexto, digamos, aquí en América Latina, muy particularmente lo que dice inclusive el periódico, y se sabe, bueno, sabemos hace tiempo, que es la situación de Venezuela, cómo puede lesionar tremendamente aquí a Cuba, ¿no? Perder el dinero de Venezuela. Y además todo el contexto internacional y los deseos de Cuba de que vengan acá inversores extranjeros y utilizar el puerto de Mariel, si no hay un mejoramiento de relaciones con Estados Unidos, incluso si no se avanza en la eliminación del embargo, todas estas perspectivas y todos esos deseos del gobierno cubano desaparecen y sencillamente este país va a seguir yendo más para atrás. Y ahí sí no va a haber inversores aquí, y el puerto del Mariel con su zona de desarrollo será... claro. Quedará ahí, bueno, para generaciones posteriores.
Claro, de todas maneras, aquí hay varias cosas interesantes. Primero, es la manipulación, o sea, es decirle a la gente cómo tienen que interpretar o cómo tienen que leer un artículo que salga en la prensa extranjera. Si usted lo quiere poner en Cuba, bueno, tradúzcalo y póngalo. Este es el artículo de New York Times y basta. Le cambian el título, es lo que no podrá olvidarse nunca. Entonces Fidel Castro comienza hablando del New York Times cuando él lo utiliza en el año allá en la Sierra Maestra. Después, entonces, entre comillas todo, cuando habla de Osvaldo Payá, entonces quita las comillas y dice, como puede apreciarse, una acusación calumniosa y gratuita. Es donde único él quita las comillas de la reproducción. O sea, va interpretando, por lo menos diciendo lo que hay que conocerse del artículo. Y al final, cuando termina, bueno, pues habla del cambio climático, la competencia comercial, la velocidad, precisión, poder destructivo de las armas que amenazan la supervivencia. Y bueno, pues ahí un poco que se va, ¿no? Del artículo, comienza a hablar de otras cosas en vez de centrarse en el artículo. ¿Estás o no estás de acuerdo con el artículo?
Yo creo que la respuesta de Fidel Castro es lo que dice Miriam. Está evidenciando algo, y es que el gobierno cubano está tratando de un mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos. ¿Con miras a qué? Bueno, puede ser la cumbre próxima de las Américas en Panamá, deseoso de que lo invite y de que Obama le estreche las manos a Raúl Castro y que empiece a hablarse. Yo creo que es una respuesta light nunca antes vista por parte de quien la escribe, o no sé, se publican con su nombre, ¿no? De Fidel Castro. Cualquier cosa puede pasar.
Un buen termómetro sería la cumbre de las Américas el año que viene.
Bueno, por eso te estoy diciendo, la cumbre de las Américas en Panamá. A lo mejor está buscando Cuba de que sí, de que los inviten y hay un, no sé, cualquier cosa puede pasar. El gobierno cubano sí necesita válvula de escape y en este momento, ¿quién mejor que Estados Unidos? Respuesta la hay, pienso yo.
Michel Suárez.
Bueno, tampoco es que el editorial de The New York Times fuese muy agresivo.
Claro,
al contrario.
No.
Eso también hay que decirlo. Es un editorial que defiende una posición determinada que es legítima, defender que se derogue el embargo. Sin embargo, se auxilia de determinados elementos que no le aportan demasiada sustancia al debate, como por ejemplo que eso debería ser una respuesta a las reformas de Raúl Castro, cuando en realidad la única respuesta a las reformas de Raúl Castro que estamos viendo es una emigración, un éxodo masivo incontrolado en los últimos meses. Esa es la única respuesta que está teniendo que están teniendo las reformas de Raúl Castro, porque sencillamente no son reformas creíbles ni profundas que vayan a cambiar radicalmente la situación económica, por solo hablar de la economía que está viviendo el país. Entonces, desde ese punto de vista, no debería pedírsele al gobierno de Estados Unidos que actúe en correspondencia a las supuestas reformas de Raúl Castro. Me parece que dentro de todos los argumentos que se pueden tener a favor o en contra del embargo, ese es precisamente el más débil. Y entonces Fidel Castro responde con algunas contradicciones, pero evidentemente está encantado, ¿no?, con el ánimo que se está generando alrededor de este tema, que cualquiera pensaría que mañana está listo, ¿no? Está listo para sentencia el problema del embargo, de acuerdo con el ánimo que hay en la prensa internacional, en Estados Unidos, en determinados círculos políticos, donde solamente se habla de eso. Y si vemos los cables de Cuba en los últimos días, solamente se habla de eso. Y parece que está la fruta madura como para que ocurra mañana mismo, cuando en mi opinión no es así. Al menos yo no veo que esto vaya a suceder pronto. Además, recordé viejos tiempos, ¿no?, cuando Fidel Castro leía los cables en la televisión. Era la única manera que cuando vivíamos en Cuba teníamos de enterarnos de lo que estaba pasando. Cuando el jefe máximo decidía que había que leer lo que estaba pasando y los leía y los comentaba. Y entonces vuelve de nuevo esta tendencia a reproducir algunas noticias internacionales y a comentarlo. Y por último, hay algo en lo que no miente, ¿no? Y es cuando señala que The New York Times está pensando en los intereses de Estados Unidos. Por supuesto, es que esto es de cajón, como se dice por aquí, ¿no? El The New York Times está pensando en los intereses que mejor cree para Estados Unidos, y cada cual y cada país está pensando en sus propios intereses, lo cual, y siempre lo reitero, no quiere esto decir que eso coincida con los intereses de nosotros los cubanos.
Los autores de un nuevo libro que revela 55 años de comunicaciones informales entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba ven una oportunidad única para normalizar las relaciones entre ambos países si el presidente Barack Obama está dispuesto a aprovechar el momento. William Leogrande y Peter Kornbluth son autores del libro Back Channel to Cuba, algo así como Canales Traseros para Cuba, que oficialmente sale a la venta en este lunes y explica las conversaciones informales y secretas que han utilizado La Habana y Washington para mantener contacto a pesar de más de medio siglo de hostilidades. Basado en gran parte en documentos desclasificados, este libro causó sensación tras revelar que el exsecretario de Estado Henry Kissinger ordenó planes de contingencia para un ataque militar con el fin de aplastar a Castro en respuesta a la decisión de Fidel Castro de enviar tropas cubanas a Angola en 1975. Los autores están de visita en La Habana para asistir a la presentación simultánea de su libro y otro texto de tema similar de los escritores locales Elier Ramírez y Esteban Morales, basado en documentos cubanos desclasificados. Esto era parte de lo que hablaba Miriam, ¿verdad? De sí, que sí. Va todo relacionado con lo mismo.
Pues sí, Miriam Leiva.
Yo creo que esto se le ha dado una connotación, por lo menos, creo que también internacionalmente, por lo menos en Cuba, pero creo que también internacionalmente, porque bueno, lo primero que empezó a salir fue los planes de Kissinger, y entonces, bueno, hay que decir lo atroz del imperialismo y Kissinger en esa época, en fin, que eso creo que es lo que ha estado promoviendo. Sin embargo, hay una realidad, el gobierno cubano desclasifica documentos porque es que Estados Unidos, la CIA, desclasifica sus documentos, eso cada cierto tiempo hay desclasificaciones, y entonces eso lo pueden utilizar los historiadores, los investigadores como Kornblau, que preside esta institución precisamente y se dedica a investigar, a escribir, y lleva estudiando, igual que el otro señor Leogrande, mucho tiempo investigando todas las relaciones de Cuba, Estados Unidos, o las no relaciones también, y por el lado cubano igual, Esteban Morales, Parodi, que fue embajador allá en Estados Unidos, fue viceministro, se ocupó de las negociaciones secretas también de Cuba y Estados Unidos, y entonces están sacando esto, pero por supuesto, Parodi y Esteban Morales y Cañedo han sido autorizados por el gobierno cubano a escribir este libro y con materiales que le han dado para que lo usen, y pueden hacer más porque se ha desclasificado en Estados Unidos. Si no, pienso que aquí no hubieran desclasificado claro, nada. Sí, sí. En cuanto a esto de Kissinger, bueno, y cuando yo quisiera saber cuáles son los planes secretos de aquí de Cuba realmente en respuesta o antes incluso para provocar que hubiera esa respuesta de Kissinger.
Claro que sí. Bueno, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Michelle Suárez, lo sentimos mucho. Mañana será otro día. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michelle Suárez. En nosotros una pausa, regresamos.